partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, noticia de última hora que te hemos adelantado hace unos minutos. Israel abre una investigación tras la muerte por error de tres rehenes israelíes que permanecían retenidos en Gaza. Al parecer, perdieron la vida en uno de los ataques israelíes al identificarlos como una amenaza. Los soldados dispararon contra ellos y los mataron. Los fallecidos habían sido secuestrados en octubre por Hamas. El ejército israelí ha asumido toda la responsabilidad de lo ocurrido. Segunda, tras días de incertidumbre, Rusia ha confirmado que Alexei Navalny, el principal opositor a Putin, ha sido trasladado a otra cárcel, pero sin precisar dónde se encuentra. El opositor ruso cumple una condena de casi 30 años de cárcel. Sus abogados han denunciado que no tienen contacto con él desde el 5 de diciembre. Tercera, detenidos 14 trabajadores del aeropuerto de Tenerife Sur que robaban en las maletas de los viajeros. Entre todo el material sustraído, que incluye joyas y móviles de alta gama, habrían conseguido un botín de 2 millones de euros. Aprovechaban el momento en el que cargaban el equipaje en bodega para abrirlo y robar los objetos. Y cuarta, el príncipe Harry de Inglaterra ha ganado el juicio contra el grupo editorial británico que pinchó su teléfono para conseguir información privada. Luego publicaron en varios periódicos dichas noticias. Tendrán que pagar una indemnización de 163.000 euros. Tampoco es tanto. El duque de Sussex ha pedido que se abra una investigación criminal.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Lo que te voy a contar es una historia que ha ocurrido hace unos días en pleno centro de San Sebastián. Puede parecer mentira, pero te prometo que es absolutamente real. Es un relato que solo podría ocurrir en España. Mira, todo empieza, como te digo, el primer fin de semana de diciembre. Nuestro protagonista, del que no sabemos su nombre, llega bastante tocado a casa tras desfasar mucho en su primera cena de empresa. Digamos que la cosa se le fue de las manos. Al día siguiente, la resaca hizo que se olvidara de lo ocurrido. Por eso pidió ayuda a los vecinos.
Hola, vecinos. El viernes tuve mi primera cena de empresa y, bueno, la cosa se me fue un poco de las manos. Cuando desperté al día siguiente, no encontraba mi ropa, así que puse mi casa patas arriba. Obviamente no tuve éxito. Llevo todo el fin de semana dándole vueltas. Creí que había vuelto a casa desnudo esa noche.
Tal cual. El pobre llegó a casa en bolas. Al menos no la encuentra después de buscar de arriba abajo. Las lagunas son bastante complicadas, y más teniendo en cuenta que podían estar implicados compañeros y hasta jefes de la empresa. En esta carta pegada en el portal pide a los vecinos la colaboración para reconstruir su historia.
Quiero dar las gracias al vecino o vecina que la encontró y la dejó en el portal, pero necesito saber dónde la encontraste para rellenar lagunas y así poder zanjar la historia. Por favor, si fuiste tú, escríbeme aquí debajo el lugar donde encontraste mis cosas. Muchas gracias.
Si fuiste tú, dice. Bueno, toda ayuda es bienvenida para que este hombre sepa al menos cuánta distancia recorrió en bolas hasta llegar a casa. Claro, este tipo de eventos se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban.
Cuando un compañero mío se subió encima de la mesa, se empezó a quitar la corbata y demás. Claro, nosotros nos estábamos partiendo, pero claro, sobre todo lo gracioso fue el día siguiente, cuando él vino a la oficina y ahí el jefe le dijo: ¿qué? Ayer te lo pasaste bien, ¿eh?
Has escuchado a Carlos, que nos cuenta que esa misma noche ya el jefe no daba crédito a lo que estaba pasando a pocos metros. Son momentos complicados porque durante la noche las cosas pueden salir mal o muy mal.
en esas cenas de trabajo, pues puede salir o muy bien o muy mal. Y puede ser pues una amistad que se vaya creando más allá de los lazos del trabajo, pero también puede salir muy mal, porque como te pases de la raya, creas que es tu colega cuando no lo es, o te emborrachas demasiado, pues hay que tener cuidado, ¿no?
Lo más importante es ir concienciado de que no todo vale. Al contrario de lo que pasa en Las Vegas, lo que ocurre en la cena de empresa no se queda en la propia cena. No. Hay que disfrutar, pero siempre siendo conscientes de lo que hacemos.
Suelo ser de esas personas que aprovechan la cena de empresa y se intenta quedar hasta el final o por lo menos hasta donde aguante. Así que me gusta aprovechar ese momento. Siempre está la mítica de que algún compañero se suba encima de la mesa, nos pongamos todos a cantar, alguna canción navideña, o sea, lo típico, lo de siempre.
María trabaja en un hotel de Madrid. Reconoce que durante su jornada laboral ha podido conocer a muchos compañeros de trabajo. Sí. El ambiente mucho más distendido, se sabe, y tranquilo, hace que incluso puedas hablar con ellos, hablar de cualquier otro tema.
No me sirven para conocer a mis compañeros porque normalmente ya les tengo un poco vistos a todos, pero sí que me sirven pues para poder hablar con ellos, porque igual durante la jornada laboral pues cada uno viene en horario distinto y no coincidimos, y bueno, también para beber un poco, para bailar y bueno, para pasarlo bien y contarnos anécdotas de trabajo.
Hay gente para todo. Los hay que odian este tipo de eventos. La verdad es que las historias son la bomba, ¿eh? Digo que los hay que odian este tipo de eventos porque no quieren ni ver al jefe ni a los compañeros, imagínate. Pero también están aquellos ya profesionales, ¿eh?, que esperan con gran ilusión este tipo de cenas. Es el caso de Alex, que trabaja en un banco.
¿Sueles ver a la gente de tu trabajo, que en el día a día suele ser muy, muy seria, está mucho más distendida y conoces mejor, por ejemplo, a tus jefes? Igual no me quedo hasta el final del todo, pero sí que siempre me suelo quedar al menos a un par de copas.
Ya. Las fechas se han adelantado. Parece que los hosteleros son bastante optimistas con lo que pueden facturar este mes. Cerca del 70% de todos ellos espera que por lo menos mejoren sus previsiones o igualen el año pasado. Hoy queremos hablar, lo más en serio que podamos, de las cenas de empresa y de algunos consejos para no liar la parda. Debido a que Nochebuena y Nochevieja pillan en fin de, las cenas de empresa se han acelerado para estas primeras semanas de diciembre. Para que te hagas una idea, el año pasado los restaurantes atendieron una media de 35 reservas para cenas o comidas. Por ese motivo es casi imposible conseguir una mesa. Por si acaso, mira, tal cual, lo hemos intentado.
¿Restaurante La Tienda Julia?
Hola, buenos días. Llamo para reservar una mesa esta noche para el equipo de La Linterna. Somos 10 personas.
Para esta noche es que estamos completos, la verdad.
Es por las cenas de empresa, ¿no? Imagino.
Sí, o sea, bueno, por todo. Tenemos un reservado, pero el resto son clientes, son reservas individuales, vamos.
Vale, pues nada, muchas gracias.
Nada.
Hasta usted, luego. Hasta
y
luego.
A mí que esta voz me suena a Nora. ¿Quién le ha dicho que reserve para el equipo? Yo qué sé. Bueno, según el último estudio de la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, casi el 80% de los 7.500 restaurantes en Madrid ya había servido sus primeras cenas de empresa en noviembre. En el caso de Navarra, los restaurantes han alcanzado el 100% de ocupación para este finde. La situación actual con la inflación ha vuelto a provocar que los menús de Navidad incrementen su precio. Este año podría subir unos 5 euros como consecuencia en gran parte del encarecimiento de productos como el aceite de oliva. Óscar es el dueño del restaurante Abacando en San Sebastián.
Nosotros tenemos 5 menús ahora mismo colgados en nuestra página, que van desde 50 hasta 75, a veces 80, y bueno, y luego si no hay gente que nos dice y nos apetece cenar esto, bueno, puede ser, o eligen otro tipo de cosas, vamos, y se cierran menús también.
Está previsto que los restaurantes facturen algo más que el año pasado, teniendo en cuenta que tienen que asumir costes mucho más caros. Este fin de semana es uno de los que más jaleo van a tener, sin duda. Los restaurantes tienen, como te digo, todo lleno.
Tenemos el jaleo. Bueno, la verdad es que bastantes días hemos tenido ya comidas, mesas grandes, pero bueno, hoy pues se han puesto todos más de acuerdo. Nosotros, por nuestra disposición de comedor y tal, ya hay una mesa de 25 arriba que tenemos ya, ya no metemos ninguna mesa más arriba, ya son bastantes. Y luego pues abajo tenemos hoy una de 10, una de 9, otra de 5, otra de 12 y luego dos o tres mesas pequeñas.
También este fin de semana están frotándose las manos los locales de ocio, lugares destinados a las copas, a salir por las discotecas. Las opciones han variado y un 15% de estas celebraciones han elegido este año locales con cena y espectáculo. Según el informe de perspectivas de la campaña de Navidad, se calcula que facturen un 2,64% más este diciembre, impulsado por las cenas. Una de las dueñas de estos locales es Marta.
Este fin de semana es el fin de semana estrella de las cenas de empresa, tanto viernes como sábado. Y aparte de ir a cenar a restaurantes, luego la gente quiere salir y tomarse una copa y bailar con la gente de su trabajo. Y sí, se nota mucho. Hay ya espacios concertados y la gente te llama para reservar o para decirte que van a ir un grupo de 20, 30, 40, porque es el fin de semana anterior.
A esta hora, en la que seguro que tiene mucho lío, nos atiende José Luis Mosquera, propietario de varios negocios de hostelería en Extremadura. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Yo, que también vengo del mundo de la hostelería, o mi padre, ya te cuento, siempre decía que él utilizaba el término estamos en la puré, que es algo así como decían los clásicos, no damos abasto. ¿Qué tal va la noche, José Luis?
Pues muy bien, la verdad es que estos días son muy buenos para nosotros a la hora de la venta, ¿no? Y bueno, pues estamos llenos prácticamente en todos los negocios, en los de comida y en los de copas.
¿Y estáis en la puré? ¿Dais abasto? ¿Lo tenéis controlado?
Sí, más o menos sí lo tenemos controlado, porque bueno, tenemos ya muchos años de experiencia y estamos bien preparados para estos días.
José Luis, el tema de precios, entre costes que han subido inexorablemente, fíjate el aceite, y el precio final, ¿cómo es la proporción que habéis hecho?
Pues a ver, nosotros en el restaurante que tenemos hemos venido subiendo, escuchaba antes por ahí, más o menos 5 euros los menús, porque tenemos 6 menús a disposición de los clientes, y el que valía 40 se ha subido a 45, el de 50 a 55 y así, sucesivamente, una media de unos 5 euros. Uh-huh. No creo yo que hayamos aplicado todo en la subida, porque deberíamos haberlo subido más. Lo que pasa es que da un poquito de reparo.
Claro. Pero eso al final va contra el margen, contra el beneficio.
Efectivamente, sí, efectivamente. Ya veremos a ver cómo acabamos a final de mes cuando hagamos las cuentas, porque ahora se ve mucha alegría y todo lleno y tal, y la gente se piensa que esto es auja, pero bueno, a ver el día uno cuando haya que pagar nóminas y cuando tengan los proveedores a cobrar, a ver qué nos queda.
José Luis, en cuanto a los clientes, ¿notáis más ganas de celebrar o ya el año pasado y después de la pandemia ya la cosa se vio para arriba?
A ver, el año pasado ya se dio más o menos bien, ya no había COVID y la gente salió sin miedo. Pero lo de este año es una locura, ¿eh? Este año es una locura porque estamos con cenas desde mitad de noviembre, los fines de semana sobre todo, claro, y este fin de semana pues se acumula. Bueno, es que nosotros llevamos lleno prácticamente todos los fines de semana ya desde, como te digo, desde mitad de noviembre, pero increíble, increíble. Lo de este año yo no me lo esperaba tan fuerte, ¿eh?
Qué bueno. Oye, pues cuánto me alegro. De cara, por ¿cuántos años llevas con los negocios o con algunos negocios abiertos por Extremadura, José Luis?
30 años.
Fíjate. Digo, por la experiencia que has vivido de todo, desde booms económicos hasta crisis profundísimas, ¿cómo se presenta el año 24?
El año 24 se presenta con incertidumbre.
Joder, eso es lo peor.
La verdad, con incertidumbre, porque es verdad que este mes parece que la gente está tirando, parece que los últimos cartuchos, pero ojalá que no sea así, ojalá que siga como este año, porque yo me acuerdo que el año pasado a estas alturas también teníamos miedo del comienzo del 2023, ¿no? Y bueno, y al fin y al cabo hemos salvado este año. El 24... Es que el panorama, con la inflación como está, con la subida de precios, ahora se prevé otra vez una subida de los sueldos, se prevé que sigan subiendo las energías, no sé. Es que muchas veces te da miedo pensar en el futuro. Entonces, bueno, pasito a pasito.
Pasito a pasito y a currar y a hacer un buen servicio esta noche. Oye, siempre que hablamos, José Luis, lo de propietario de varios negocios hosteleros en Extremadura, ¿como cuáles aprovecha? Dilos.
Bueno, pues, bueno, nosotros estamos aquí en Mérida, tenemos el restaurante Barbarossa, tenemos bares de copas, La Moe, Mala Madre, Trastero, un kiosco en la Plaza España que se llama Malabar, franquicias de 100 montaditos, franquicias de Pomodoro.
Joder.
Bueno, ¿eh? Entretenernos.
Pues, que sepas que he tomado nota. Yo ahí lo dejo, ya nos veremos. José Luis Mosquera, muchas gracias, amigo. Suerte y a trabajar.
Gracias a vosotros.
Adiós, chao, chao. Como te digo, hay que tener mucho cuidado con lo que pueda pasar en las cenas de empresa. Ya en serio, cuidado con la vuelta a casa. Hablamos de una ocasión única y especial para compartir anécdotas, el año, con los colegas de trabajo, pero la situación se puede ir de las manos. Mira, escucha a Alex.
Tienes que tener un poco de cuidado con lo que dices sobre tus opiniones, porque al final es gente con la que no siempre hablas en el día a día de cosas personales. Y sobre todo no pasarte y quedar mal con el alcohol. Pues el dueño de la empresa, que se le fue un poco de madre la cena y empezó a hablar mal de gente que no esperábamos.
Y luego pasa lo que pasa, claro, con la confianza, con las copas, la cosa se complica. Unas cervezas previas, el vino durante la comida, los cócteles de después. Cristina nos cuenta que hay que tener muy claro algunas recomendaciones para no meter la pata.
No os desparraméis con el alcohol, porque luego al día siguiente con esa gente vas a tener que trabajar y no es lo mismo que salir con tus amigos. O sea, que no haya, que nadie pueda decir que has hecho el ridículo, que te has caído, que te has pasado con alcohol, que has dicho cosas indebidas. Alcohol con moderación, o si no bebes, pues no bebas, pero no hagáis cosas de las que luego os podáis arrepentir. No penséis que es una fiesta con tus colegas, no. Es una fiesta con tus compañeros de trabajo, con tus jefes, porque por muy bien que te lleves, mi consejo sería no desparrames con el alcohol ni con las cosas que digas.
Elegir un buen sitio también ayudará a mejorar el ambiente. No todos los compañeros nos caen de la misma manera, por eso no colocarse bien es importante. Claro, nunca sabes cuándo se te puede estropear el tema. En ocasiones solo falta una chispa para tensionar a todo el mundo.
Fue que pues a los becarios en esta empresa no pueden entrar en el sorteo. Y llega el becario de turno y le tocó el iPad. Le tocó un iPad y un iPhone. Entonces estaba todo el mundo con muertos de envidia porque le había tocado al becario el iPad y el iPhone. Fue buenísimo.
Algunos youtubers se han hecho muy virales repasando algunas de las cosas que hay que tener en cuenta para afrontar en condiciones este tipo de eventos.
Cosas que nadie te advierte de la cena de empresa. El salseo entre compañeros, algunos con pareja. Decir no a los chupitos es asegurarse que al día siguiente sigues teniendo trabajo. Tienes que aguantar que tu jefe se haga el simpático. Si hay algo gratis, tírate como cochino una bellota. Surgen planes como ir a karaoke. Y te haces fotos con compañeros que te caen bien y con otros que no te caen tan bien.
O mal. Bueno, hay muchas preguntas que probablemente te hayas hecho alguna vez, pero que no has encontrado respuestas. Vamos a ello. Con Ignacio Corchuelo, que es socio laboral de Garrigues Abogados. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, vamos a intentar tomarnos en serio esto de la cena de empresa, que genera muchos problemas. ¿Estás obligado a ir a una comida o cena de empresa?
A ver, con carácter general no, porque normalmente es fuera del horario de trabajo y siempre es con una actividad lúdica. Lo que pasa que habría que ver, bueno, no sé, también habría algunas excepciones, como el caso que se celebrara en las instalaciones de la empresa o en horario laboral, pero son muy poco habituales ese tipo de cenas. Normalmente son fuera y en horario nocturno.
Oye, durante el trayecto, claro, al ir, normal, pero al volver, cuidadito. Si pasa algo o tengo un accidente, ¿es trabajo?
Pues esa es muy buena pregunta, porque sí, en principio puede considerarse como un accidente de trabajo, de una modalidad que se denomina in itinere, que se considera accidente de trabajo cuando vas o vuelves del trabajo, porque se entiende que el accidente se produce como consecuencia de acudir a un acto derivado del trabajo. Eso con carácter general, porque sí, la es intuitiva la jurisdicción, ¿no? Lo único que también habría que mirar caso por caso, porque si esa gente se debe a, pues a una tasa de alcohol muy elevada o el consumo, claro, de drogas, eso también sería,
claro, te da lo mismo que
para no calificar.
Claro, te da lo mismo que sea de trabajo o que no. Lo importante es el tema de cómo hacer el
delito.
Claro, claro. En caso de que un trabajador esté de baja, ¿qué pasa? ¿Puede ir, si es trabajo, se está saltando la baja o cómo es?
Bueno, pues la verdad que la baja, lo que sería la baja, que es una situación de incapacidad temporal, es una técnicamente es una suspensión del contrato de trabajo. Entonces, ni el empresario te puede obligar, ni tú tampoco acudir o obligar a que te inviten, ¿no? Lo único que sí es cierto que como normalmente siempre son este tipo de cenas con carácter lúdico, de compañerismo, precisamente para incentivar eso, cabría la posibilidad de que según la causa de la baja o de la enfermedad que la haya causado, fuera incluso conveniente, ¿eh? Por ejemplo, en enfermedades mentales, el hecho de acudir con regularidad a situaciones ordinarias o comunes puede ser incluso hasta aconsejable. Pero bueno, normalmente no lo suele ser. Si, por ejemplo, es una persona que está incapacitada por una lesión, pues obviamente no ni va a acudir ni va a querer acudir, ¿no?
Oye, en cuanto a la empresa, ¿la empresa puede admitir, cómo es aquello del derecho de admisión, puede no invitar a alguien?